Sí, sí, avui és dia de la claveguera perquè hi ha dies que és col·lateral, hi ha dies que és un tema secundari, però no, avui és un dia de claveguera realment putrefacta i que surt a la superfície.
Estàs millorant-ho molt, eh?
Sí, senyor, el Carlos Enrique, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Parlem de clavegueres. No sé si vols comentar alguna cosa abans de les declaracions de Quim Torra, del que ha passat a la Generalitat, de la convocatòria d'eleccions...
No, sí, es que, claro, las cloacas han estado presentes incluso en el inicio del juicio de manos limpias, porque, claro, precisamente...
Eso comenzaba hoy, ¿eh?
Sí, ha comenzado con el alegato de la defensa y el abogado de Luis Pineda, del presidente de Ausbank, era el sindicato de usuarios, la asociación de usuarios de banca que colaboraba con manos limpias en esa trama para extorsionar a diversas entidades, pues Miguel Durán, su abogado, ha arrancado citando el famoso artículo que hicimos el 2 de marzo de 2017, que se titulaba El comisario Villarejo dirige una policía paralela al servicio de multimillonarios, como ha quedado bien más que demostrado muchos años después. Pues bueno, pues en ese artículo, entre muchas otras cosas, se decía que, bueno, en una comida que yo mantuve mantuvo Villarejo conmigo, Villarejo me estuvo explicando que una vez al mes se reunía con una serie de gente muy importante, con mucha influencia y que hablaban a calzón quitado, y que había allí fiscales, jueces también, incluido Santiago Pedraz. Y claro, Santiago Pedraz fue el instructor de la causa de manos limpias. Entonces han encontrado ahí, tirando, bueno, porque como el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora resulta que toda la causa contra manos limpias es un montaje de Villarejo, según el abogado. Pero bueno...
Justito, un argumento una mica justet, ¿no?
Sí, pero bueno, pero como ha arrancado ahí citando a público, pues bueno, lo cito porque hoy también ha ocurrido eso por la mañana.
Recordem, molt breument, manos limpias eren aquesta gent que posava denúncies a tort i a dret a qualsevol cosa que tingués una mica de flaire progressista, com si diguéssim, ¿no?
Bueno, es que, por un lado, eran evidentemente de ultraderecha, pero y fingían ser una organización que buscaba precisamente limpiar la corrupción, los trapos sucios de todo lo que fuera de izquierdas, claro. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que se dedicaban era a otra cosa y lo enmascaraban con esa actividad presuntamente, justiciera. Entonces, manos limpias también formaba parte de la trama de las cloacas, porque de hecho el modus operandi era... si no encuentras nada contra un político, te lo inventas. Pero como inventarlo es difícil en la policía, ese informe que es un borrador, se lo cuelas a El Mundo, digamos. El Mundo lo publica como si fuera cierto y va a manos limpias y con ese recorte del Mundo lo presenta en un juzgado y ya has judicializado algo que es absolutamente falso. Eso era un modus operandi muy, muy corriente.
Bueno, que després hem vist repetit en moltes altres situacions. Per exemple, el judici contra el procés i contra els presos...
Claro, todo esto es así, claro.
Ha funcionat més o menys igual.
Sí, bueno.
Recordem en el judici traient retalls de premsa i dient, això que va publicar la Razón, dic, bueno, si està basat en un informe fals, però està publicat.
Sí, sí, claro, pero es que además eso precisamente es lo que sale a la luz cuando desvelamos las grabaciones del ministro del Interior, entonces Jorge Fernández Díaz, cuando está hablando con Daniel de Alfonso, que era entonces el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, y están hablando de a ver si filtran cosas que son falsas, incluso rumores que no eran más que rumores sin confirmar, pero está Jorge Fernández Díaz instándole a Daniel de Alfonso, bueno, pues si esto se publica ya, ¿cómo lo podemos publicar? Y Daniel de Alfonso está un poco ya hasta a traspiés, porque no se imaginaba que el ministro iba ahí a publicar cualquier cosa y de cualquier manera, que fue aquellas famosas dos reuniones larguísimas en las que el ministro acabó diciéndole lo de que nada, pues el fiscal te lo afina y ya está.
Doncs mira, parlant de Fernández Díaz, ahir una mica d'enrenou, creat per la declaració que va fer a l'Audiència Nacional Eugenio Pino, de qui ha parlat aquí moltíssimes vegades Carlos Enrique Bayo, qui va ser director adjunt operatiu de la Policia Nacional amb els governs del PP, Maria.
I és que Pino va explicar que l'antic ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el va trucar a petició de Mariano Rajoy per queixar-se del maltracte que estava rebent el comissari dels clavegueres, José Manuel Villarejo.
Amb aquesta declaració, Pino va posar de manifest els vincles del govern amb la part més bruta de l'Estat.
De fet, va reconèixer que Rajoy i tota la cúpula d'Interior amb el PP coneixien la figura del comissari Villarejo i de les feines parapolicials que es feien a Catalunya.
És clar que això no ha sorprès tothom.
Doncs no, perquè fa 4 anys el diari Público ja van alertar sobre aquests vincles, quan en plena Operació Catalunya van destapar una conversa entre Jorge Fernández Díaz i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso.
Como entonces, el presente gobierno sabe que yo no contribuyo.
Me parece bien, pero eso es una relación de gobierno.
El presidente del gobierno lo sabe, en aquell moment, doncs, tot i que ho deia ell en persona, no es dona per bo. Ara, en les declaracions d'Eugenio Pino, sí? O sigui, ara et fan cas, després de tants anys? Ara ja pots dir un ya te lo dije?
Bueno, es que ya nos lo dijo Jorge Fernández Díaz, porque era su voz la que estábamos escuchando hace un momento. Lo que nosotros desvelamos fueron las grabaciones con los audios. Pero eso era el inicio de la segunda conversación. Mantuvieron dos conversaciones con 2 semanas de diferencia. Y en la primera terminaron la conversación, y aquí tengo el original de entonces, en el que Jorge Fernández Díaz le dice al final, porque el otro le va dando ideas de cómo ir contra el procés, claro, de todo tipo. Incluso, pues eso, filtrar informaciones, pues no muy ciertas, pero que podían ser muy dañinas para los dirigentes políticos soberanistas. Y entonces, bueno, cuando están terminando Jorge Fernández Díaz, le dice a Daniel de Alfonso, quedamos si te parece, yo tomo buena nota y voy a trasladar esta conversación a quien te puedes imaginar. Le explico, ¿no?
Guiño, guiño.
Lo que me has dicho y tal. Sí, no te preocupes. Esto queda entre nosotros.
Con perdensa, ¿no? En el llenguatge clau.
Ya no sabe.
Sí, claro.
Dice el ministro, esto queda entre nosotros. Y a quien se lo voy a contar, que es una tumba, como es obvio, ya actuará como estime oportuno y conveniente. Entonces, es por eso lo primero que hace después, 14 días después, es empezar la siguiente reunión que tienen, diciendo lo del presidente del gobierno lo sabe. Y el otro dice, me parece bien, es una relación de gobierno. Pero es muy divertido lo que dijo el ministro luego, hablando de Rajoy, evidentemente. Yo se lo dije a él, es un hombre discreto donde los haya. Por supuesto, su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Yo le conozco muy bien, de muchos años. Llevo trabajando y colaborando con él desde febrero del 91, ininterrumpidamente, en la oposición, en el gobierno y en la oposición. Y dice Daniel de Alfonso, casi 15. El otro... Desde el 91, 23 años. Y el Daniel de Alfonso, 14 años. Y el ministro, desde febrero, casi 24 años.
Pero no te metas de Alfonso, no digas nada.
No cal defensar.
Déjalo, que hable, no cal fe...
Al final, Daniel Alfonso dice casi 24, claro.
Hòstia,
bravo, però... un efecte de audio, bravo.
Però és que jo crec que si gravessin segons quines converses que tinc jo, també serien superestúpides.
Jo a aquest nivell no, eh? 14.
14.
13, no, 22. No,
m'agrada que va com...
He ganado.
Va com fent... Va com resumint.
En tot cas, en aquella conversa ja s'intuïa que el president sabia coses, però ahir, amb aquestes declaracions a l'Audiència Nacional, queda confirmat, o no, que el president Rajoy sabia.
Bueno, es que es muy divertido, porque luego en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados va el ministro Jorge Fernández Díaz, y cuando le dicen, bueno, pero a ver, hemos de llamar a Rajoy, porque usted dijo que lo sabía Rajoy, y entonces se lo había preparado bastante bien, y dice, no, yo sí lo dije, claro, no lo podían negar, pero me lo inventé, eso era falso. Lo que quería era que darle confianza a Daniel de Alfonso y que así me contara más cosas, como si le tuviera que dar confianza a alguien que le decía, yo soy un sargento de tu ejército nacional, ordéname lo que quieras. Bueno, no sé por qué le tenía que dar confianza, pero bueno.
D'acord.
Com a invento està bé.
D'acord, però llavors ara Eugenio Pino diu que sí, que el president ho sabia. Per tant, podem concloure que realment el president ho sabia, que Rajoy ho sabia tot?
Bueno, evidentemente las cloacas del Estado no son las cloacas del Estado, son las cloacas del Ejecutivo, del presidente del Ejecutivo. Es decir, el Estado, está formado por muchísimas instituciones que no son las que controlan las cloacas. Y claro, el asunto es que, evidentemente, que lo sabe el ministro del Interior lo que se hace en las cloacas y lo que hace el ministro del Interior lo sabe el presidente del gobierno, pues es que es de cajón de madera de pino de Flandes, pero bueno. El caso es que, de todas maneras, Jorge Fernández Díaz dice esto para... Digo, Jorge Fernández Díaz, perdón.
Eugenio Pino
dice esto precisamente para quitarse de encima la responsabilidad. Es decir, yo era el director adjunto operativo.
Yo era un mandado.
Pero que eres el máximo cargo uniformado, es el máximo cargo, digamos, de los rangos de la Policía Nacional que hay, pero yo no hacía más que lo que me instruían.
Vale, ¿y això vol dir que haurien de cridar ara a declarar a Mariano Rajoy per seguir investigant o no?
Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo, en esa misma declaración, Eugenio Pino ha dicho una cantidad de contradicciones y se ha desdicho de muchas otras cosas, que al final es que el juez llegaba a mostrar hasta sorpresa y extrañeza.
14.
Porque decía unas cosas como que al final le dice el juez a Pino, pero bueno, Villarejo entonces, ¿qué era? ¿El dios del Olimpo de la policía o qué? Porque claro...
Entonces no sería un mal título.
Pues bueno, el caso es que el Pino ahora dice que él... no sabía que Villarejo se había reunido con una serie de gente en la Operación Cataluña, que ha reconocido en otras causas que sí que lo sabía, porque eso es para decir que, bueno, Villarejo hacía lo que quería y que él no estaba involucrado en todos esos manejos. Pero es que en otras causas, como la del pendrive ese que encontraron en el fondo de un cajón dos años después, lleno de polvo, pero que era la prueba de cargo contra los Pujol, pues todas estas cosas, claro, han tenido sus propias causas y él ha ido declarando. Y cada vez que declara, dice cosas que son lo contrario de lo que dijo en la otra declaración.
¿Y tú crees que això és una estratègia per despistar, perquè el seu testimoni quedi in albis?
Es que no sé si era Mark Twain el que decía, lo mejor es decir la verdad, porque si mientes luego no te acuerdas de lo que has mentido. Entonces, es lo que le pasa a él, que va diciendo una mentira tras otra y como no se acuerda de la mentira anterior, pues luego dice una mentira que también es mentira, pero que es diferente de la anterior. Y entonces así, pues claro, es que era un poco lo de locos toda su declaración. La cantidad de veces que el que, además, es que el que estaba al máximo mando, digamos, con rango policial, del cuerpo de la Policía Nacional que hubo en España durante todo el gobierno Rajoy, y ha cometido una cantidad de falsos testimonios que yo ya he perdido la cuenta.
Vale, pero eso tampoco es perseguirá.
No, claro, es que el propio Rajoy también cometió falso testimonio cuando declaró en el juicio del procés. El propio Rajoy, Soraya Sanz de Santa María, Diego Fernández de los Cobos, Pérez de los Cobos, perdón, y de todos ellos, porque iban diciendo unas cosas que no solamente eran mentiras, que además eran inverosímiles, eran imposible que fuera cierto, pero bueno.
Insisteixo, mai es persegueix el fals testimoni o només es persegueix en alguns casos?
No,
no hi ha d'haver algú que ho denunciï.
No, és que no, yo he denunciado a policías cometiendo falso testimonio y los jueces también se lo han quitado de encima. Que yo sigo con esa causa, la de Jusapol, que cometieron un falso testimonio, pero además de una mentira que era descaradamente inverosímil. Pero bueno, da igual, los jueces se lo quitan de encima y dicen no, nunca se persigue a ningún policía ni ningún cargo, digamos, de interior o de las cloacas por falso testimonio, porque eso es lo que hacen permanentemente.
Tu dius perquè en el judici del procés es va dir, repetides vegades, a segons qui, se li va recordar que si declarava i feien fals testimoni, això era després se'ls podia perseguir per això.
Bueno,
Pero després no es persegueix, com dius tu.
Bueno, es que, claro que no, si el teniente coronel de la Guardia Civil que dijo que él no era Tácito cuando me lo había reconocido a mí y yo había publicado ese audio.
Per tant, surt a compte mentir.
Sí, sí, para ellos sí. Para ellos parece que es impune en este país si cualquier policía no solamente tiene un punto por encima en la ley Mordaza que todavía no se ha conseguido
derogar,
pero que ya ha sido, por supuesto, puesta en entredicho en Europa, porque está ante el Tribunal de Derechos Humanos, que se lo va a cargar la mayor parte de la ley Mordaza. Pues bueno, la verosimilitud, la veracidad que se le otorga al testimonio de cualquier policía es superior a la de cualquier otro ciudadano. Eso de que somos todos iguales ante la ley, no. Si eres policía, tú puedes prestar falso testimonio y además lo que dice hay que tomarlo como verdad de la del catecismo. De verdad que eso de la justicia en este país y de las leyes que se hacen, porque esa ley Mordaza es una barbaridad, claro.
Amb el tema de les declaracions d'ahir a l'Audiència Nacional, per exemple, algú que ara mateix té un càrrec important, que és una vicepresidència del govern, com és Pablo Iglesias, va fer un tuit ahir que deia... No, avui l'ha fet, eh? Deia,
las cloacas policiales que protegían al PP y se dedicaban a atacar a sus adversarios políticos vuelven a implicar a Fernández Díaz de Rajoy, y esta vez ha ocurrido en sede judicial. Las cloacas pudren la democracia desde dentro y deben ser erradicadas.
Deben ser erradicadas. ¿Això és possible?
Bueno, lo que pasa es que todo esto, como lo he dicho desde el principio, lo arrastramos desde la brigada político-social del franquismo. El problema es que cuando no se hace una limpieza después de una dictadura, cuando se tienen 40 años de dictadura y no se hace limpieza en la policía y no se hace limpieza en la judicatura, acaba uno teniendo como herencia lo que tenemos ahora. Entonces, para hacer una limpieza de las cloacas, también es muy difícil. ¿Por qué? Porque las cloacas también son útiles, como me han reconocido a mí algunos altos mandos policiales honestos, honrados, que han denunciado las situaciones desde dentro y que nos han ayudado a nosotros a desvelar esa realidad. Dice, pero bueno, es que claro, el sistema es como un ser vivo. Y entonces el sistema, y se referían al Ejecutivo, pues tiene su propia mierda, porque caga también, y entonces por algún sitio tiene que salir eso. O sea que las cloacas del Ejecutivo, que no del Estado, sino del Ejecutivo, siempre existirán. Por algún sitio tiene que salir esa mierda. Y la verdad es que, claro, los que se dedican a hacer esas operaciones son muy útiles para el que sea que esté gobernando. Los gobernantes utilizan a esos sicarios, se llamen Villarejo o se llamen Agustín Linares, que es buenísimo, porque el que realmente hizo que subiera en la policía en Villarejo se llama Agustín Linares. Era el que el DAO, digamos, aunque no existía, se llamaba el subdirector de la policía, subdirector general de la policía, cuando los GAL, o sea que estaba, y fue entonces en el año 93 cuando él asciende a Villarejo, hasta el puesto ese del dios del Olimpo que decía el juez. Pero luego es expulsado es cesado por Margarita Robles, siendo secretaria de Estado de Seguridad en el año 95, lo destituye porque lo del GAL ya, claro, eso sí que era cloaca, pero que olía muy, muy requete mal. Entonces lo destituye ella, ¿y qué hace? Se convierte inmediatamente en director de seguridad de el Santander, hasta su jubilación. Y desde allí, igual que el director de seguridad del BBVA, igual que el director de seguridad de Iberdrola, igual que el director de seguridad de Iberia, igual que el de Renfe, todos los directores de seguridad, que es lo que nosotros decíamos en aquel artículo de policía paralela al servicio de los multimillonarios. Esa policía paralela estaba formada por las cloacas del franquismo y del inmediato post-franquismo y del GAL, que se habían sido colocados en las direcciones de seguridad de todas las grandes multinacionales y las mayores compañías de España.
Unes últimes paraules en aquest cas de l'ex vicepresident del govern Oriol Junqueras en la seva compareixença, que feia referència a les clavegueres.
Les clavegueres de l'Estat no se'n poden estar, no poden resistir la temptació antidemocràtica. I per tant, insisteixo, malauradament, alguns dels que van aplaudir la repressió tastaran també aquestes clavegueres. Insisteixo, malauradament per ells, i jo no me n'alegro gens.
Doncs tenim secció per molts anys, Carlos Enrique. No fa pinta que les clavegueres, tot i que Pablo Iglesias deia que s'havien d'erradicar, s'havien d'eliminar, no fa pinta que s'eliminin.
No lo va poder conseguir el solo, seguro.
Gràcies, Carlos Enrique.
A vosaltres.
Estat de Gràcia, a Catalunya Ràdio, cada tarda de 4 a 6.